Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, ¿qué tal la semana? Ya en diciembre, entramos en la recta final del otoño, la primavera para quienes nos sintonizáis desde el hemisferio sur. Por cierto, ya nos escucháis desde 14 países, pues se acaba de unir Bélgica. Suiza y México se van turnando el segundo y tercer lugar de este ranking radiofónico y en cuarta posición tenemos a Estados Unidos, que poco a poco ha ido subiendo y sumando ventaja respecto al resto. Si queréis contactar con el programa o estar al día de las publicaciones, os decimos cómo podéis hacerlo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
En un rayo de ilusión viene a ti la estrella que vivas al soñar lo hará.
Desde el pasado año, el 3 de diciembre se celebra el Día de Walt Disney World en conmemoración de los 50 años de este parque temático en Orlando, inaugurado por Roy, hermano de Walt, y el segundo de los 14 que hay en la actualidad dedicados al mundo mágico de la factoría Disney tras el de Disneyland en Los Ángeles, inaugurado en julio de 1955. A todos los que visitáis este lugar feliz, sed bienvenidos. Estas fueron las palabras con las que Walt Disney inauguraba este primer parque, donde aún se encuentran las atracciones más famosas, como la Splash Mountain, la Casa Encantada, las aventuras de Indiana Jones o Piratas del Caribe, que dio lugar a la saga de películas y no al contrario como viene siendo habitual. 35.000 personas acudieron ese 17 de julio, día de la apertura del llamado lugar más feliz de la Tierra, además de unos 90 millones que lo siguieron a través de la televisión. Sabemos que nunca sale todo como tenemos previsto, y eso también ocurrió en Disneyland, por lo que muchos no auguraban un largo recorrido al parque. A día de hoy ya sabemos no solo que se equivocaban, sino que se han superado con creces las expectativas. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
La idea inicial de los parques surgió como entretenimiento para los empleados y sus familias, y tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una manera de salvar a la compañía de la bancarrota. Desde que el 14 de diciembre de 1937 se estrenara el primer largometraje Blancanieves y los Siete Enanitos, mucho se ha dibujado desde entonces. Y para contarnos la historia de Walter y su mundo mágico, recibimos en No me cuentes historias a nuestra compañera Laura Albert. Bienvenida, Laura. Hoy parece que volvemos a hablar de luz y de color.
Hola Manuela, ¿qué tal? Pues sí, hoy vamos a conocer un poquito más al creador del imperio que más ilusiona a los más pequeños. Y bueno, a los no tan pequeños también, para que nos vamos a engañar. Antes de nada, y como curiosidades, me gustaría contaros un par de bulos o leyendas que circulan en torno a su figura. Pues se dice que Walt Disney fue un inmigrante europeo, probablemente español, que llegó a los Estados Unidos donde falseó sus orígenes. Otra leyenda, y la más conocida, es que su cuerpo está congelado a la espera de una cura para su enfermedad. Bueno, pues os diré que Walter Elias Disney no vino de Europa. Nació en Hermosa, Chicago, y que su cuerpo tampoco está congelado. Fue incinerado por expreso deseo de su familia. Así que nada, mitos desmontados. Walt fue el cuarto hijo de Elias y Flora Disney. En esta familia, la verdad es que la economía era bastante escasa. Y por eso, cuando él tenía 5 años, se trasladaron a una granja en Missouri. Aquí fue donde él descubrió la naturaleza y los animales, y donde empezó su interés por el dibujo. El padre hacía trabajar muchísimo a toda la familia, así que llegó un momento, pues, que los dos hijos mayores, Herbert y Raymond, decidieron irse a vivir a Chicago otra vez. La verdad que su marcha hizo que la situación económica llegara al límite, sobre todo cuando el padre contrajo fiebres tifoideas. Esto provocó que tuviesen que vender la granja y que se fueran a vivir a Kansas. Unos años después, Walt se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas y aquí fue cuando descubrió el cine, invento que le apasionó. En 1917, el hijo mediano Roy, con el que Walt tenía una grandísima afinidad, pues también se fue de casa. Y el matrimonio Disney con sus dos hijos pequeños volvió a Chicago. Un año después, Walt, falsificando su partida de nacimiento, ya que aún tenía 17 años, se enroló en el ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. Fue destinado a Francia y Alemania, ya había paz en ese momento, pero estuvo allí durante 2 años. Y al volver, pues se fue a vivir con su hermano Roy a Kansas, donde muy pronto encontró trabajo como dibujante. Más tarde, trabajó en la agencia de publicidad Pesman Rubin Commercial Art Studio, donde cobraba unos $50 al mes, y donde conoció a su gran amigo Ub Iwerks, también dibujante. Cuando los dos se quedaron sin trabajo, pues decidieron montar la empresa Iwerks Disney Commercial Artists. Esta aventura duró muy poco, ya que Walt prefirió la seguridad de un trabajo estable. Así que convenció a sus nuevos jefes para que contrataran a su amigo Iwerks. Entonces, ambos aprendieron técnicas de animación cinematográficas en este nuevo trabajo. Bueno, pues una vez allí y ya teniendo su trabajo asegurado, Walt pidió prestada una cámara y junto a Iwerks montó un estudio en su garaje. Allí fue donde produjeron la primera película de dibujos animados. Este film tuvo muchísima aceptación y consiguieron pues algunos encargos más, así que volvieron a emprender el negocio y crearon la Lovogram Films, donde producían cuentos tradicionales. Y les fue muy bien. Walt aún no tenía ni los 21 años. Pero llegó el momento en que su principal cliente quebró, y esto pues les llevó a cerrar nuevamente el negocio. Pero esto no desanimó a Walt, ni mucho menos. Él, en 1923, se trasladó a Hollywood, y una vez instalado y al no encontrar trabajo, pues decidió montar otra empresa, pero esta vez con su hermano Roy, y el 16 de octubre de 1923 nace la Disney Brothers Studio con su primer contrato. En julio de 1925 se casó con Lillian Bounds, empleada de su estudio, con la que tuvo 2 hijas, Diane Marie, cuando pensaban que ya no podían tener hijos, y Sharon May, a la que adoptaron en 1933. En 1926 la compañía crecía y cambiaron el nombre, ahora era la Walt Disney Studio. Walt, para eliminar a los intermediarios, ya que había tenido problemas de derechos con el conejo Oswald, creó al ratón Mortimer, al que cambiaron el nombre poco después por consejo de su esposa por el de Mickey. Y su amigo Iwerks le dio forma. La paternidad de Mickey siempre fue objeto de controversia, pero hoy en día pues se le atribuye más a Iwerks. Cuando ya tenían 2 largometrajes, apareció el cine sonoro y Walt se apresuró a incorporar el sonido a su tercer film. Él mismo le puso la voz a Mickey y a su novia Minnie para abaratar costes. La película, estrenada en noviembre de 1928, tuvo un rotundo éxito de público y crítica. En 1932, Walt obtuvo su primer Oscar, pero pensaba que no debía acomodarse y creó una serie de Silly Symphonies, que eran cortometrajes con los que experimentaba con el uso expresivo del color. En 1933 estrenó la Sinfonía Tonta número 36, con un total éxito, Los Tres Cerditos, y con su famosísima canción ¿Quién teme al lobo feroz?, que seguro que todos conocéis. Se convirtió en un canto a la esperanza dentro del contexto de la Gran Depresión. En 1934 nació el pato Donald, que se sumaba a los perros Pluto y Goofy. En 1937 Walt produjo Blancanieves y los 7 enanitos. Y bueno, pues esta película recaudó 4 millones de dólares, nada menos, todo un récord para la época. Pero la compañía se endeudó muchísimo hasta 1961. Las siguientes películas, Pinocho y Fantasía, fueron elogiadas por la crítica, pero un gran fracaso para el público. Así que nada, la crisis económica siguió, hasta que llegaron Dumbo y Bambi, con un grandísimo éxito. En 1940 se finalizaban las obras de los nuevos estudios, y bueno, pues comienza aquí el incipiente imperio Disney. Hay que decir que tenía 20 edificios separados por calles, que llevaban el nombre de sus personajes. A finales de la década de los 40 y después de pasar por más crisis, con huelgas de trabajadores incluidas, por las subidas salariales, etcétera, etcétera, Postwelt recibió una propuesta de Howard Hughes. Este le dio $1,000,000 porque quería invertir en el mundo cinematográfico. Así que nada, pues Walt, con este dinero, puso en marcha Cenicienta y Peter Pan. Estamos ahora en un momento en el que Disney pues empezaba a tener serios competidores, como por ejemplo la Warner Brothers y sus personajes de Looney Tunes con Bugs Bunny a la cabeza, que era pues el contrapunto del bonachón cándido y apolítico Mickey Mouse. Aparece en escena entonces también la televisión, y muchas empresas la veían como una gran amenaza para el cine. Pero Walt, que era un visionario, pues sí, la vio como una gran oportunidad para difundir sus creaciones. Tuvo muchísimas críticas por esto, pero a él le daba todo igual, ya que en realidad pues le reportaba grandísimos beneficios para llevar a cabo su siguiente gran proyecto, ni más ni menos que Disneyland. Era un parque temático de atracciones basado en sus personajes. El parque abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 en Anaheim, California, y le costó nada menos que $17,000,000. Main Street recreaba la calle mayor de Marceline, el pueblo de su infancia. Walt Disney obtuvo 29 Oscars en su vida, pero en la década de los 60 su salud empezó a empeorar y su imperio pues entró en una guerra por su sucesión. Fumador empedernido y gran bebedor de alcohol, murió el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, víctima de un cáncer de pulmón, después de supervisar los esbozos de Disney World, otro parque temático, pero ya más destinado a los adultos, que finalmente abrió sus puertas en 1971 en Orlando, Florida. Y bueno, pues nada, después de su fallecimiento, la empresa siguió con pocos éxitos, la verdad, hasta que por fin llegaron La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, en la década de los 90. Y bueno, pues aquí podemos decir que la empresa volvió a coronarse como reina del género de los dibujos animados. Así que nada, ya el resto es historia. Y nada, pues Manuela, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre la vida de Walt Disney.
Muchas gracias, Laura.
Espero que lo hayáis encontrado interesante y entretenido.
Sí, muchas cosas que no conocía sobre el mundo Disney y su creador. Nos queda la duda de saber quién inventó el bulo de la criogenización. Quizá algún día se sepa, quién sabe.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo grande, nos escuchamos la semana que viene.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias. El mundo de Mickey y compañía, como ya sabemos, pronto se extendió más allá de Estados Unidos, siendo su vecino del sur, México, uno de esos primeros lugares. Denise Carpinteiro, bienvenida. Tú también vienes a hablarnos sobre Disney, ¿verdad?
Hola, pues sí, con todo esto que nos ha contado Laura, no nos cabe ninguna duda de que Disney es una de las compañías más grandes que se ha visto y probablemente se verá en la historia, siendo también uno de los imperios de entretenimiento más grandes de la industria. Y dentro de esta factoría, el talento mexicano se ha hecho presente a través del doblaje, que ha permitido a los famosos dar un toque especial a estos dibujos animados. Durante la época de oro del cine mexicano, actores de alto nivel accedieron a prestar sus voces a los icónicos personajes de Disney, que marcaron a toda una generación dejando una huella en la memoria colectiva al interpretar estos personajes. Germán Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como Tintán, fue uno de los cómicos más reconocidos de México. El comediante fue el narrador del cortometraje La leyenda de Sleepy Hollow en 1949, a Thomas O'Malley en Los Aristogatos y a Balú, personaje de El libro de la selva. Beatriz Aguirre, actriz fallecida en 2019, se encargó de darle vida a Perdita, protagonista de 101 Dálmatas. Hera y la Moira Lachesis en Hércules, la viuda Tweed en El zorro y el sabueso, entre otros personajes. El actor de cine, televisión y doblaje mexicano, Luis Manuel Pelayo Ortega, se volvió una figura importante en el cine de oro. De la mano de Disney, interpretó a personajes como El Conejo Blanco, de Alicia en El País de las Maravillas, Pongo en 101 Dálmatas, Bagheera en El Libro de la Selva, y fue el narrador de Blancanieves y Los Siete Enanos. Así también, la reconocida actriz Amparo Garrido ha sido ampliamente reconocida por ser la voz de Blancanieves, la mamá de Bambi, Peggy en La Dama y el Vagabundo y la elefanta Giddy en Dumbo. El 3 de agosto de 1901 nació Fanny Schiller Hernández, una mujer que se convertiría en un ícono de la televisión, el cine y el doblaje mexicano. La voz de Schiller se volvió muy popular de la mano de Disney, pues dio vida a varios de los personajes más icónicos de las princesas en español. Por ejemplo, a la Hada Madrina de La Cenicienta, Flora en La Bella Durmiente, Boca de Dragón en Alicia en el País de las Maravillas y la tía Sara en La Dama y el Vagabundo. Y dejando a estos grandes actores del siglo pasado, dentro de los más reconocidos del siglo XXI está el actor mexicano Eugenio Derbez, quien se ha destacado en varias de las películas más populares de Disney. Ha prestado su voz para personajes como el divertido burro de Shrek y también Mushu de Mulan. La cantante Dana Paola ha dado pasos firmes en el mundo del doblaje. Muchos identificarán su voz en personajes como Rapunzel en la película de Enredados, que se estrenó en 2010. Además, fue la voz para Hispanoamérica en los personajes principales de Home, No hay lugar como el hogar, Lo más sencillo es complicarlo todo, y en Raya y el último dragón. En esta última película también interpretó el tema principal Hasta vencer. Y siguiendo con esta historia del doblaje mexicano, hay varios actores activos en el medio hoy en día que han formado una reputación sólida entre los productores. Estos actores del doblaje mexicano son los que interpretan los guiones con el mejor español neutro, que es la versión que se tiene en casi toda la demografía del lado latinoamericano. Grandes talentos han surgido de todo el territorio mexicano. Por mencionar algunos de ellos están Francisco Colmenero, actor y director de doblaje, quien ha trabajado en documentales, en anime, en series animadas, cortos, películas y novelas brasileñas. Es una de las figuras más importantes del mundo del doblaje en español. Cuenta con más de 60 años de trayectoria. Es famoso por interpretar a varios personajes animados como Mickey Mouse, Pumba en El Rey León, Papá Pitufo y Pitufo Gruñón, entre muchos otros. Y fue la voz oficial de Disney de fantasías animadas del ayer y hoy de Warner Brothers. Una de las actrices de doblaje más importantes de México, a pesar de su corta edad, fue Andrea Arruti. Su trabajo fue rápidamente reconocido, dándole fama mundial en el pequeño mundo del doblaje de voz, siendo la más reconocida en cuestión de impacto y ventas de taquilla. Y fue su personaje de Elsa en la película animada de Frozen, donde se convirtió en la favorita de pequeñas y no tan pequeñas alrededor del mundo. Y para cerrar con este tema de actores y el doblaje, les cuento que hace algunos meses la famosa D23, que es celebrada cada 3 años, en el que se dan los anuncios más importantes de cada una de sus franquicias como Disney Animation, Star Wars, Marvel y Pixar. Después de varios anuncios revelados, es importante mencionar que México está presente y con varios mexicanos que son protagonistas de próximas películas y series a estrenarse. El primero en formar parte de esta lista es el actor Diego Luna, reconocido por sus trabajos en cine y teatro. Es el protagonista de una serie de Star Wars llamada Andor, que es una precuela de la película Rogue One: A Star Wars Story, próxima a estrenarse, donde contará con 24 capítulos, y el 21 de septiembre se estrenaron los primeros 3 episodios a través del canal de Disney Plus. En Marvel Studios, aquí en México, una película nueva de estrenar y muy esperada por muchos fanáticos de Marvel fue la película de Black Panther, Wakanda Forever, donde uno de los actores principales es Tenoch Huerta, un mexicano quien interpreta el villano Namor, hablando en inglés y maya, y además haciendo el mismo doblaje de su propia voz en español latino. Otro mexicano que se ha convertido en la sensación del panel de Marvel Studios fue el actor, productor y director Gabriel García Bernal, que fue ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie de Mozart in the Jungle. Ahora entrando a un terreno más oscuro, protagonizará un especial de Halloween titulado Werewolf by Night, centrado en el personaje de un hombre lobo. Además de esta interpretación, su voz siempre será recordada por Héctor, el protagonista de la película animada de Coco, su primera experiencia en el mundo del doblaje. Y bueno, pues me gustaría contarles también algo más que encontré dentro de los datos de la búsqueda sobre la historia de Walt Disney en México, y es que curiosamente, o no tan curioso, pero sí sorprendente e interesante, es que este reconocido empresario procuraba mantener en un perfil bajo su faceta como político y agente activo del gobierno estadounidense. En 1942, el famoso visionario visitó la Ciudad de México, pero no precisamente para probar los tacos o atender algún asunto relacionado en su imperio. Walt Disney tenía una misión muy específica que el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, le había encomendado. En una gira por el continente americano, el creador de Mickey Mouse se reuniría con importantes personalidades de la esfera sociopolítico de cada país para convencerlos de apoyar a su país de origen en la Segunda Guerra Mundial. En México, Disney visitó la Basílica de Guadalupe y se reunió con personajes como Diego Rivera y Dolores del Río. En el ámbito político, el empresario fue recibido por el expresidente Manuel Ávila Camacho, quien en 1943 le dio el galardón de la Orden del Águila Azteca, la cual es la máxima distinción que el gobierno mexicano puede otorgar a un extranjero. Dentro de la historia que sí fue revelada, la visita de Walt al territorio mexicano se convirtió rápidamente en un viaje creativo, pues la cultura mexicana le sirvió de inspiración a un grupo seleccionado de artistas de su compañía para desarrollar historias y obras de arte basadas en la cultura de las naciones que visitaron. Y entonces, en 1944, el cineasta estrenó su película animada Los Tres Caballeros en la Ciudad de México. La película tenía como protagonistas al Pato Donald, al loro brasileño José Carioca y al nuevo personaje, Panchito, un gallo charro mexicano. Las aventuras de estos personajes se situaban en lugares emblemáticos de México como Veracruz, Acapulco y la misma capital. Aunque esa hubiera parecido la única intención de la gira de Walt Disney, diversos medios de comunicación como The New York Times revelaron que la gira del empresario por el continente americano estaba enfocada en persuadir a los líderes de distintas naciones para enfocarlos a apoyar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. También tenía como misión convencerlos de no venderles petróleo a los países que conformaban el bloque del eje. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial consistió en apoyar a los Estados Unidos de Norteamérica con un grupo de pilotos mexicanos, el Escuadrón 201, el cual curiosamente adoptó al personaje de Walt Disney, Pancho Pistolas, de esta peli de Los Tres Caballeros, para decorar sus aeronaves. Después de su visita a México, el creador de Mickey Mouse visitó también Brasil, Argentina y Chile, donde se reunió con los respectivos dirigentes de las naciones y fue nombrado embajador cultural de Estados Unidos de Norteamérica. Esta doble faceta de Disney le ayudó a financiar muchos de sus proyectos cinematográficos. Por ejemplo, Bambi fue financiada gracias a las grabaciones de instrucción para militares y cintas patrióticas como El rostro del Führer. Otras películas como Cenicienta y Blancanieves también se filmaron cuando Disney trabajaba para el FBI. Y no solo eso, sino también este famoso empresario brindaba información a las autoridades estadounidenses sobre personas del medio que fueran supuestamente comunistas, logrando que el mismo gobierno interviniera en la filmación de películas y censurara guiones que no correspondieran a los valores patrióticos de su nación. Pues con esto termino esta historia, que comenzó como los cuentos de hadas o de las princesas y terminó con algo de suspenso y terror, como la peli de Maléfica.
Muchas gracias, Denise. Un abrazo grande y nos escuchamos pronto. Adiós.
Persistiré a cualquier distancia, yo tu vida y tu amor tendré.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
En alguna ocasión hemos hablado sobre matemáticas en nuestro programa y también lo hizo Disney en 1959 con su didáctico cortometraje Donald en el País de las Matemáticas, aún muy utilizado en las aulas. Como es una materia que nos gusta mucho y que, al igual que la historia, está presente en todo lo que nos rodea, hemos pensado dedicarle una sección en el programa. Y para ello vamos a tener la suerte de contar, desde aprobatorio.com, con nuestra corresponsal de datos matemáticos, Cristina García. Bienvenida al programa, Cristina. Todo tuyo.
Hola, Manuela, y hola a todos. Bueno, lo primero, para los que no me conozcáis, voy a presentarme. Bien de la cabeza, lo que se dice bien de la cabeza, no estoy. Me gustaban tanto las matemáticas que para tenerlas cerca me casé con un matemático, así que imaginad. Y para conquistarme, él me mandaba emails con acertijos matemáticos. ¿Puede haber algo más romántico? Yo creo que no. Nada, cuando Manuela me dijo que colaborara en No me cuentes historias, pensé, pero ¿y qué voy a decir yo? Así que me puse a hacer una lluvia de ideas y una prebúsqueda de información. ¿Y adivinad qué? Me salieron 48 curiosidades interesantes para todos los públicos, así sin profundizar mucho, y algunas de ellas incluso graciosas, para que luego digan que las mates son aburridas. Pero no os preocupéis, que no os las voy a contar todas hoy. Pero claro, ¿y por dónde empezaba? No podía empezar muy fuerte, porque a ver si os vais a creer que va a ser este el nivel. Y tampoco muy graciosa, porque eso no se puede sostener. Pero tampoco puede ser un tostón, así que vamos a hablar de dinero. ¿Cómo podemos ganar dinero con las matemáticas? Y es que en el año 2000 se plantearon los 7 problemas matemáticos del milenio. Desde el Instituto Clay de Cambridge publicaron una lista con los 7 desafíos más importantes y aquel que lo descifre ganará $1,000,000. De momento solo se ha resuelto uno de manera oficial y es la conjetura de Poincaré. Lo resolvió un ruso llamado Grigory Perelman entre 2002 y 2003, hizo su publicación. Y en 2006 se logró comprobar y entonces le ofrecieron el premio del millón de dólares y la medalla Field, que es equivalente a los Nobel. ¿Pero qué pasó? Que no quiso recoger el premio ni cobrar el millón de dólares. O sea, lo que habríamos hecho cualquiera. Después de eso se aisló, se fue a Rusia y dejó de manera oficial las matemáticas. Perelman afirmó que la monetización del logro es el mayor insulto que puede haber a las matemáticas y que la simple demostración ya era suficiente premio. Además, indicó que no quería estar en exhibición como un animal de zoo. Entonces no quería recoger el premio. ¿Veis por qué me casé con un matemático? Si es que son maravillosos, altruistas, sencillos, modestos. ¿Qué más se puede pedir? Además de este gran logro de las matemáticas, también en 2018 el británico Michael Atiyah, bueno, perdonad por la pronunciación, no sé cómo se dice, aseguró haber solucionado otro de los problemas, la hipótesis de Riemann, al hallar una fórmula con la que predecir el siguiente número primo dentro de una serie de cifras, pero a día de hoy no han demostrado que su teoría sea cierta, y por tanto aún nos quedan 6 problemas con los que hacernos millonarios. Y nada, hasta aquí lo que os quería contar, y si os ha interesado y queréis saber más sobre los problemas del milenio o aprender más cosas sobre matemáticas, podéis entrar en elaprobatorio.com. Abrazos desde el infinito para todos.
Muchas gracias, Cristina. Te esperamos pronto con más historias curiosas sobre las matemáticas. Un abrazo, adiós.
Hasta la próxima.
No me cuentes historias.
La maldad y el terror hoy puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él.
Volvemos a los dibujos animados, pero esta vez nos quedamos más cerquita. El nombre de Claudio Bierne-Boyd quizá os suene de haberlo visto sobreimpreso en la televisión acompañando a series como David el Gnomo, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg o D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, pues era su creador. Nacido en Palma de Mallorca en 1940, falleció el pasado 17 de octubre, dejando un amplio legado enmarcado en las productoras BRB Internacional y Apollo Films, ambas fundadas por él. Se le denominó el Walt Disney español, en algo que al menos aquí se hace mucho, supongo que a modo de elogio, aunque a mí la verdad es que eso de las comparativas pues no me gusta nada. Comenzó en el mundo animado distribuyendo, entre otras, Mazinger Z y gestionando los derechos para España de series como Los Picapiedra, El Oso Yogi, Marco, La Abeja Maya o su favorita, La Pantera Rosa. Admiraba a Disney, pero aún más si cabe a Hanna-Barbera, a quienes consideraba referentes en la animación. También destacaba la importancia de que los Simpson lleven tantos años cosechando éxitos por todo el mundo, incluso entre el público infantil, a pesar de ser una serie para adultos. Conociendo ya el gusto de los espectadores, a comienzos de los años 80 se lanza a la producción, para lo cual buscó entre los clásicos de la literatura juvenil universal personajes que, además de enganchar, como lo habían hecho con él, tuvieran valores, con acción pero sin violencia. Y Rui, el pequeño Cid, sería la primera de ellas, a la que siguió D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, basada en la novela de Alejandro Dumas y que, según destacan en su inicio, pretendía, a través de sus divertidos protagonistas, resaltar dos virtudes que nunca se deben olvidar, el honor y la amistad. Quizá no lo recordéis, pero Amis tenía la misma voz que Buzz Lightyear gracias a un jovencísimo José Luis Gil, mientras que a la sintonía de la serie le ponía voz el grupo Popitos. Con la siguiente daría un paso más, contando con la colaboración de Televisión Española e Iberia. Siguió trabajando con los hermanos Guido y Mauricio de Angelis para la creación de la música, conocidos compositores de bandas sonoras como Le seguían llamando Trinidad, Orthoway o Sandokan, además de series animadas como Doraemon, Banner y Flappy y las creadas por Claudio Bierne-Boyd, como esta, junto a Mocedades, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur.
Claudio recibió más de 40 galardones a lo largo de sus años en la producción animada. Decía que utilizaba animales antropomorfos porque así las escenas de acción carecían de violencia, ya que, por ejemplo, al ver una lucha entre dos perros empuñando una espada, se sabía que tan solo era fantasía, además de porque también eran más fáciles de animar. Tras el gran éxito de Willy, Romy y Rigodonítico, llegó otro aún si cabe mayor, ya que fue la primera serie de animación española en emitirse en un canal norteamericano, David el Gnomo.
Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo, el más anciano.
Esta serie, pionera en mostrar el respeto hacia la naturaleza y en transmitir un mensaje ecologista, siguió el hilo de las anteriores en cuanto a educar en valores. Aunque Lisa y David no morían, sino que cambiaban su vida de gnomo por la de árbol, Claudio contaba que se había arrepentido de haber hecho llorar con el final de la serie a niños y mayores, además de porque de no haberlo hecho podría haber producido una secuela de la serie. También creó, escribió y dirigió el programa de televisión Los Sabios, en el que la debutante Isabel Gemio, por entonces Isabel Garbi, presentaba junto a Andrés Caparrós este programa de preguntas y respuestas sobre cultura general, en el que también aparecía el personaje de Mim, aquel muñeco rosa que daba lecciones de historia a través de sus hechos y personajes más trascendentales. BRB Internacional sigue produciendo animación. Además de la película estrenada el pasado año, Tartacán y los tres mosqueperros, uno para todos y todos para uno, hay una serie en proyecto con estos mismos personajes, Tartacán, el héroe, y nuevas series como Los Gnomos o La Vuelta al Mundo de Willy.
Estás escuchando
No Me Cuentes Historias. Llegó el momento de despedirnos por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y de la nostalgia. Saludos de Laura Albert, Cristina García, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Y así, tan animadas como los dibujos, os decimos contentas hasta la semana que viene. Adiós.
Historias.
El libro gordo te enseña.
El libro gordo entretiene.
Y yo te digo, contenta.
Hasta la clase que viene.